Onda Madrid presenta...
¿Y después de tantos años sigues teniendo síndrome del impostor?
Te puedo mentir y decir que no, pero entiendo que quieres que te diga la verdad.
A ser, pues si la mentira es mejor que la verdad, prefiero la mentira.
Vale, pues no. Sí, la mentira es mejor que la verdad, en este caso sí. Sí que tengo síndrome del impostor, sí, claro. Siempre. Eso yo creo que no se va, ¿eh?
¿No se va?
Yo creo que no se va. Yo creo que hay algo sí, inherente a la profesión de comunicar y de llamar la atención. Que esta profesión solo nos dedicamos a esto los que queremos llamar la atención. Por algún motivo, de niño no nos hicieron caso y entonces hay que llamar la atención como sea. Y siempre que quieres llamar la atención y que encima te paguen por ello, hay algo ahí que dices, nah, no sé, me van a pillar, se van a dar cuenta de que no.
Y después hay un momento en el que conforme uno va teniendo más éxito, parece que dice la gente, no, tiene más seguridad. Y yo creo que a veces es casi al revés, casi uno le va mejor, más inseguro a veces se muestra.
O sea, lo que tienes son más tablas y te conoces mejor y sabes dónde no debes pisar para que no se te vean las costuras. Pero costuras tienes todo el rato.
Esto es como a los actores. Hay algunos a los que hay que decirles qué buenos son y otros a los que hay que dejarles más tranquilos.
Hay que dejarles tranquis, que hagan su curro y ya está. Sí, totalmente, sí. Yo no sé en qué categoría estoy. Además es que no soy actor, o sea que no...
Bueno, pero la televisión tiene siempre algo de actuación. No, la televisión y los medios en realidad, ¿no?
En realidad un poco todo, sí.
La vida en general tiene mucho de actuación.
La vida es todo. La vida es un papel. O muchos, en mi caso. Son 200 millones de papeles por segundo.
¿Qué cómicos tuviste como referentes, cómicos o cómicas, tuviste como referentes al inicio de...?
¿Cuándo era? ¿Desde crío?
¿Tú eras un chiquet?
Yo era un chiquet.
Me invento palabras. ¿Esto es,
no, se dice chiquet, lo que pasa es que lo has dicho como de una manera un poco, vamos a decir, faltona. El chiquet sí. Es chiquet.
Sí. Ayer, el otro día leí, perdona que te corté, ahora
sí. No te preocupes, no, es tu programa.
Gracias. No. Esto queda como muy loco. No, pero que es una anécdota muy graciosa. Es que a Chiquetete, ¿sí?, el cantante, por lo visto, se llama Chiquetete porque una señora valenciana veraneaba con él.
El Chiquet.
Y le llamaba el Chiquet. Entonces la familia de Chiquetete creo que empezó a llamarlo Chiquetete.
Oh.
Entonces es una cosa que es un dato que se me ha venido ahora mismo, que completa. Que...
Bueno, no lo conozco personalmente a Chiquetete, creo que ya no está entre nosotros.
No, ni idea, ya no está. Ni lo conoceremos ya.
Ok. Creo que la familia llamada Chiquetete, dado lo que he leído sobre él, ya me parecía mucho. O sea, mucho cariño había ahí, en ese apodo.
Sí, digamos que... Perdona, pero te he cortado antes, que te he cortado.
Sí, pero no me acuerdo. Ah, sí, referentes. Pues referentes, sin duda alguna, Chiquetete y... No, en absoluto. Pues mira, yo cuando era pequeño me gustaba muchísimo Eugenio. Un montón. Me gustaba una barbaridad de Eugenio. Muchísimo. Me sabía todos los chistes de Eugenio. Alucinaba con Gila. Tenía los cassettes de Gila, me los sabía de memoria. De hecho, el día que murió Gila, lloré como si se hubiera muerto mi tío. Y luego me flipaba Rosa María Sardá, que tú eres muy joven para saber que Rosa María Sardá, antes de ser una actriz impresionante, fue una cómica increíble. Y luego, cuando ya tuve como 15 o 16 años... descubrí al que luego fue mi jefe y ahora mi amigo, que es el señor Andreu Buenafuente. Hasta el punto que mi regalo de 18 cumpleaños fue un viaje a Barcelona para ir de público a un programa de Andreu Buenafuente.
¿Qué era? ¿El Cosa Nostra?
La Cosa Nostra, efectivamente.
Eso era Late Show en catalán.
Era un Late Night en catalán, en TV3. Y entonces mi regalo de cumpleaños era ese, irme a casa de la tía Mercé, que vivía en Barcelona, e ir a ver de público a Buenafuente.
¿Cómo es trabajar con Buenafuente?
Pues es una pasada. En realidad es una cosa muy loca y yo creo que para cualquier cómico y cómica de este país sentarse en ese sofá era sentarse en el sofá. No había un sitio que impusiera más respeto y a la vez que te hiciera sentir más guay contigo mismo, a pesar de que cuando estaba allí lo viví con muchísima angustia, claro.
¿Y cómo es trabajar con Javier del Pino?
Es trabajar con el tipo más elegante, con el tipo con más clase y con el mejor detector de contenidos de la historia de la radio en España.
Qué gran programa hace Del Pino, ¿eh?
La verdad es que sí.
Con el mejor título de programa de la historia de la radio.
A vivir que son dos días. Pero eso no es suyo.
No es suyo, ya lo sé.
Ese título tiene más años
sé,
que el sol. Bueno, desde que los romanos... ¿Fueron los romanos los que se inventaron el sábado y el domingo?
O Chiquetete.
O Chiquetete, sí.
Aquí arranca El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Porque esto, como es un casi podcast, se emite los domingos por la mañana, pero lo puede escuchar cuando usted quiera. Pues eso, que buenos días, buenas noches y buenas tardes, como decían en aquella película de Jim Carrey, la de... ¿Cómo era? La de...
Show de Truman.
Show de Truman, exactamente, exactamente. Espero que estéis bien al recibo de la presente. Lo sabrán, eso se escucha en la radio, en el 101.3 o en el 106 de la frecuencia modulada los domingos, si estás en la Comunidad de Madrid. Y si no lo quieres o no lo puedes escuchar en la radio, está en las plataformas de podcast de internet, en la web, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast. La persona que les habla, amo de mi destino, capitán de mi alma, se llama Carlos Padilla y está en Twitter e Instagram, para insultos, para halagos, para ofertas de empleo, para cotilleos, para vídeos chorras, para análisis de opinión y campañas acusadoras en @carlospadilla_3. Y si a usted le apetece, arrancamos ya en este taxi que usted puede ingerir por vía auditiva, bien de forma completa, bien por tramos, bien puede escuchar solo hasta aquí, aunque yo que usted seguiría escuchando este programa que se llama El Taxi de Onda Madrid. No sé si lo aprendí en casa o me vino dado de fábrica. Es que nunca tuve mucha idolatría por nadie. Recuerdo que cuando jugaba al fútbol era muy fan de Casillas. Viene a mi mente la etapa de la niñez en la que me encantaba el cine, más que ahora incluso, y era muy devoto de Tarantino y me gustaba la radio. Eso me sigue gustando ahora igual y no sé, pues admiraba a la gente que lo hacía siempre tan bien, ¿no? A Alsina y a Herrera y a Paco González y a Julio Otero y a Gemma Nierga. Pero nunca sentí por ninguno ni por ninguna ningún ataque terrible de temor, ¿no? No me sudaban las manos al conocerlas. Sabía y entendía que eran personas, ¿no? Y ahora, siendo menos niño, aunque conservando alguna ristra de niñez, creo que me he beneficiado el ser poco mitómano, dedicándome a lo que me dedico, que es a entrevistar a gente cada semana, ¿no? Uno conoce a gente por la que muchas personas sienten verdadera devoción.
Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Fulmer.
Devoción, sí, ¿no? Entrega total, un sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona. Pero ya siento amargarle el café, la comida o el roncola a las personas a las que tú idolatras, y bien está que así sea, no son perfectos. Eso lo comprendí siempre, ¿no? Supe que cada uno tendría sus demonios internos y cada uno se enamoraría y les rompería el corazón, o lo habrían roto ellos alguna vez. Algunos se han drogado y otros lo siguen haciendo. Algunos nunca se han drogado. Han engañado y han mentido y han dicho la verdad otras tantas veces. Son impuros, imperfectos, sienten pena, están ansiosos, saben que se enfrentan a una crítica que tú les harás. Son, o somos, si me lo permites, personas normales, cada uno con sus taras, que tenemos pues cada uno a un grado, ¿no? A un grado de exposición pública. Pero no la exposición pública de un gasolinero, de una dependienta, de un barrendero, de una kiosquera. Una exposición pública distinta, más abierta, mucho más cariñosa y, por tanto, mucho más dura, más chusca y más difícil en ocasiones de llevar. Hay, como digo, grados y grados. Por eso, los que tienen o tenemos exposición pública, hombre, algo mostramos, ¿no? Tanto tiempo delante de una cámara, de un micro, escribiendo, tal. Algo de tu yo interior muestras, no todo, ¿no? Y hay personas, es el caso del viajero de este taxi de la Onda de Madrid, que un día en televisión y con Andreu Buenafuente al lado, o sea, con un grado importante de exposición, decidió contar esto de aquí.
Y luego, ¿por qué he dejado de beber, Andreu?
Hostia.
Tío, ahora sí.
De ahí la tristeza que te veo, ¿no?
Claro, tío. He dejado de churrar, de pimplar, de mamar, de soplar, de chufarme. He dejado de empinar el codo, de remojar el gaznate.
Sí.
Le he dicho que sí a la Solán de Cabras y que no a Froilán. Ese es mi rollo ahora, Andreu.
Hostia.
Es que tenía un problema, ¿eh?
Sí.
Estaba un poco entrando en barrena.
Bueno, la pandemia...
Ha tenido mucho que ver.
Claro.
De hecho, me llegó... por rumores que Masiel estaba haciendo chistes de borrachos usando mi nombre. O sea, era grave la cosa.
Claro.
Estaba siendo grave la cosa. Estaba, sí, estaba la cosa. De hecho, no necesitaba a nadie para hacerlo, claro. ¿Sabes? Yo me bajaba al bar solo, no necesitaba amigos.
Ya.
Cogía el móvil y unos auriculares. Yo me, en un año me he estado bebiendo series, pero vamos, he visto...
Claro, claro, claro.
La putada es que tengo que volver a verlas, pero no me acuerdo de nada, la verdad.
Claro, 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 claro.
Tú me preguntas a mí por La Casa de Papel y para mí son tres tíos que se llaman Cuenca, Toledo, Segovia y ya. Están robando un Caja Rural en Soria.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero estaba, no estaba bien, o sea, además era rollo frustración laboral,
claro, claro.
Inestabilidad a la pareja, no va la web de Renfe, lo que fuera.
Sí, sí, cualquier pues, excusa era buena, ¿no?
Y para celebrar también.
Claro.
Me he puesto los calcetines bien, o sea, era
sí, sí,
lo que fuera. He dejado de beber y me he puesto a dieta en el verano de la libertad.
Soy un cómico de 40 años y soy alcohólico. Así, sin rodeos y medias tintas, frases con doble sentido, nada al turrón, el cómico Pere Aznar abre su libro Beber, edita Penguin Random House, que como ven tampoco tiene un título que dé lugar a la imaginación. Beber es la historia de una vida, la de Pere durante los 27 años en que el alcohol ha sido fiel amigo y peor enemigo, de una relación difícil con la adicción, una bestia que le ha acompañado desde aquella primera vez con 13 años. Yo, antes de hablar con él, y para que no suene a peloteo, ahora le haré una entrevista difícil. El libro me ha emocionado, ¿no? Y el libro y su historia, creo que es algo más común de lo que muchos imaginamos. El libro toca muchos palos, todos jodidamente difíciles y todos con una sinceridad que acojona. ¿Cómo uno puede abrirse tanto y hacerlo tan bien? Beber, beber y beber. En el país con más bares del mundo, en 2020, cuentan más de 277.000 bares. O sea, tocamos a uno por cada 175 habitantes, más o menos. No está mal. Hablar de alcohol ya no solo de cuánto bebemos, sino de por qué bebemos. Es una pregunta, y mire que yo vivo de hacer preguntas que nunca me había hecho. ¿Y tú por qué bebes? ¿Qué tal, cómo estás? Bienvenido al Taxi de Madrid.
Estoy flipando, la verdad, con toda la intro, con volver a escuchar el monólogo de Buenafuente, con el violín del inicio, con que pongas León Benavente.
He acertado con León Benavente.
Sí, sí, León Benavente, sí. Me está encantando todo. Yo creo que yo lo dejaría aquí ya.
Pues nada.
Yo creo que...
Pues nada, Pere, ha sido un placer, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias por todo y espero que os haya gustado mucho la entrevista y el libro.
Hasta
luego, chao.
Adiós.
Pienso en irme de vacaciones.
La cosa es que si me pagaran por hacer esto, yo lo haría.
Sería increíble.
Claro, yo si el invitado me pide terminar la charla,
es que ya,
aquí.
Es que en realidad ya lo has dicho todo, el libro está vendido, ya me conoces, ya estaría. La canción que has elegido es estupenda. Ya,
pero
ya
te ha gustado todo. El violín de Max Richter.
Sí.
El November este, me pareció tremendo.
Es muy tremendo, sí. Además tiene un agudo ahí y yo creo que todos los perros de la Comunidad de Madrid estaban mirando hacia el aparato.
Y después, ¿te gusta León Benavente y te gusta esta canción de Estado Provisional?
Exacto, sí.
Que bueno.
Todas me gustan de León Benavente, la verdad.
Yo no era muy conocedor de León Benavente, pero descubrí esa canción.
Tienes que verlos en directo, son una barbaridad lo que hacen. Además son señores. Ya...
Son señores, ¿eh?
Son señores ya, con canas en sitios donde en principio no salen canas y montan una juerga que se te va la olla, la verdad.
¿Cómo llevas el tema de la promoción? ¿Te cansa? ¿Te aburre?
No, la verdad es que no. No me cansa en absoluto porque como el material que manejo es un material que conozco...
¿Notas cuando el entrevistado se ha leído más o menos el libro?
Absolutamente.
Hay gente que dice, guau, qué buen libro.
Qué buen libro.
No salió nada.
Qué buen libro, ¿eh?
Me gustaba mucho.
Qué fuerte es lo de beber.
Me gustaba mucho este personaje que sale en el segundo capítulo.
Sí.
¿De cuál?
Sí, ¿cuál? El de tu padre. Sí, el de tu padre, ¿no? Tu padre sale.
Bueno, yo voy a ser muy sincero, porque como tú lo has sido, uh-huh. Antes lo comentábamos a Taxi Cerrado. Vi esta intervención tuya en Leitmotiv allá uh-huh. por 2021, septiembre de 2021. ¿Puede
septiembre de 2021,
2021,
sí.
Y lo vi por redes sociales. Como ahora se ve todo en esta vida, sí. Por redes sociales, ¿no? Y ahí se quedó. Y se quedó en mi memoria con esas cosas que, bueno, pues...
Uh-huh. Madre mía, lo que ha hecho este chaval, ¿no?
A tope, ¿no? A tope con el hecho de decirlo para adelante y tal igual. Y hace una semana vi que publicabas el libro y me dije, pues tengo que traerle al taxi a Pere. Bueno, he de decir que me ha gustado mucho el libro. Me quedan 100 páginas más o menos por leerlo. No lo he leído entero, no me preguntes.
Bueno, me has dicho que ibas para 200, te quedan 56.
56, pues
sí.
A lo mejor son 200 aproximadas, son 186.
Ok, o sea, vale.
Pues si me preguntas una cosa que pasa a la 195...
No, te voy a preguntar nada. No, y, si que te hayas leído ya todo eso ya me parece muy, muy loable.
Y bueno, me ha parecido eso, me ha parecido, como he dicho antes, un libro muy sincero, muy honesto y creo que muy, muy buen regalo para mucha gente.
Fíjate...
Para gente que vive, para gente que no bebe.
¿Cuándo
para...
se emite esto?
Si esto es,
sí. ¿El 19 en teoría o no sabes
sé,
cuándo?
Vamos
a ver qué día es hoy.
Vamos a decidir en directo la fecha. Estamos grabando esto en 13 de marzo para no engañar a nadie. Pues esto se emitirá o el 19 o el 26.
Fenomenal. Pues mira, este es un libro muy bonito para regalarse a tu padre.
Al Día del Padre.
El Día del Padre. O sea, no, cómpraselo para el Día del Padre, pero dáselo una semana después.
Qué bueno. Pero cuando espere que no haya regalo, ¿no?
Exacto.
Cuando espere que no haya regalo.
No, porque esta es una cosa muy curiosa que me sucede con este libro y es que claro, obviamente el título a nivel comercial no está muy bien elegido, ahí no está muy fino.
¿No?
No, porque da la sensación de que solo va de eso, ¿no? Que solo va de beber y que solo va de una persona que transita por lugares oscuros y por callejones uh-huh. infectos llenos de suciedad y moral y ética voluble.
Sí, sí, sí.
Y no va de eso en absoluto. Es un libro sobre una persona que bebe por una necesidad interna incontrolable, que tiene un grave problema y que no sabe cómo gestionar lo de estar vivo si no es bebiendo. Pero eso no quiere decir que solo hable de eso, porque habla también de cómo las relaciones afectivas con tu familia marcan tu vida para siempre, cómo eso también marca tu forma de ser papá.
Uh-huh.
Cómo hay muchas debilidades en el viaje que supone estar vivos, que nos hace muchas veces buscar anestesias en sitios que nos tapen realidades que no nos apetece ver. Cómo nos relacionamos con nuestros amigos, más allá de que bebamos o no bebamos mucho, y sobre todo el una pregunta que me he hecho un montón de veces, que es: ¿por qué algunas personas, más allá de que beban o no beban, o se droguen o no se droguen, o jueguen o no jueguen, o compren compulsivamente, o coman, o sea lo que sea, lo que hagan para tapar lo que sea que tapen,
uh-huh.
¿por qué vivimos en un mundo en el que no se sabe muy bien cómo coño nos pasa, pero es tan, tan, tan fácil sentirnos solos? Y tener una especie de superpoder espantoso de, a pesar de que te digan 100 billones de veces que te quieren mucho, tú te sigues sintiendo solísimo. Eso le pasa a tanta gente que es abrumador. Y yo, con esa sensación de mierda,
sí,
decidí taparla bebiendo. Y ya está. Y hay gente que la tapa de otras mil maneras.
Eso empieza por la soledad, diríamos. Es lo que tú ves.
En mi caso, desde luego. Pero yo creo que tiene mucho que ver con eso, sí. Tiene mucho que ver con sentirse solito.
E incluso en un mundo ahora en el que estamos más conectados que nunca, a veces es cuando estamos más solos.
Buah, pero eso sí, eso clarísimamente. Porque en realidad lo que buscas es estímulos todo el rato para no estar contigo mismo. Que eso es una cosa que se ha perdido. O sea... No que se haya perdido. Yo incluso te diría que no sé si lo hemos llegado a tener.
Yo ahora me he puesto limitaciones al Twitter y a Instagram.
Bueno, eso yo también. ¿Lo de la media hora?
No.
La media hora te avisa y te dice, oye, ¿qué te has pasado? Y le dices, pues me lo salto por hoy. Pip, y le das al botón.
No,
y
pero yo lo estoy cumpliendo más o menos.
Yo también, más o menos, como tú.
¿Cómo se vive sin alcohol?
Pues el libro va un poco de eso. El libro también va de que lo que tú buscas cuando dejas de beber es sentirte mejor, y cuando dejas de beber no te sientes mejor. Que no es tan fácil. Pero porque en realidad nada es tan fácil.
Es que vivir es muy jodido, ¿eh?
Vivir es muy jodido, sí. Una cosa que es muy chula y que tiene su cosa.
Sí.
Y que hay momentos muy, muy bonitos y tal, pero en realidad todo es muy complejo siempre.
Es el chiste de las relaciones de Woody Allen, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí. Y todo es muy complejo y nada es tan fácil. Y en este libro, en realidad lo que yo hago es un ejercicio de falsa honestidad. Porque parece que es un libro muy honesto, y lo es. Y uh-huh. explico muchas cosas de mí, y hago chistes sobre muchas cosas muy dolorosas, y me abro en canal. Pero en realidad, la realidad es mucho peor que ese libro.
Supongo que sí, claro.
Claro. El libro es como una especie de maquillaje. Aunque no lo parezca, soy un narrador poco fiable de mí mismo. Porque yo estoy poniendo sobre el papel, en algunos casos, cómo me gustaría que fueran las cosas. No digo que no hayan sido así, sino que sin querer eliges palabras, dibujas secuencias.
Pero el ser humano es así, ¿no?
Exacto.
El ser humano no recuerda todo lo malo que pasó, si no sería un...
O lo recuerda como necesita recordarlo para que sea soportable.
Es que uno debe perdonarse para seguir viviendo.
Wow, sí, y eso es súper chungo. Súper chungo. Sí, sí. Súper chungo.
Súper chungo, ¿eh?
Que podría ser el nombre de una
golosina. Hay muchas ideas que yo he apuntado en el libro, y hay muchas preguntas que a lo mejor ya me haré sin tiempo, pero ¿qué jodido es caerse bien a uno mismo?
Súper chungo.
¿Es difícil estar solo? Que uh-huh. pruebe a los oyentes a estar solos, no sí. sé, un día.
Pero no solos...
Pero solos, no solos buscando atención por redes sociales.
No, solos absolutamente. Es muy difícil llegar a estar 5 minutos con uno mismo. Y ya está. Y el desencadenante de mi proceso de deshabituación es mirarme al espejo 5 segundos más de lo que estaba acostumbrado, que eran 2. Porque no es fácil aguantarse la mirada al espejo, no lo es. Pero bebas o no bebas. O sea, mirarte al espejo y decir, ok, ese eres tú, estas son las decisiones que has tomado, las consecuencias de las decisiones que has tomado, las personas a las que has herido, a las que has amado, a las que no te han amado, todo eso, aguantarse la miradita es muy difícil.
Y que madurar, yo ahora que estoy en ese proceso...
Estás madurando ahora,
Sí, es ir descartando. Y eso es una cosa que no todo el mundo te explica, pero es ir descartando. Y uno va descartando vidas que ya no vivirá.
Claro.
No sé si me explico.
Sí, sí.
Está la película de 5 lobitos, que es una película maravillosa.
Sí.
Y hay un momento, una frase como el que dice, creo que la madre a la hija le dice, está muy bien todas las vidas que uno puede pensar, pero esta es la que te ha tocado.
Esta es la que tienes, sí, sí.
O lo afrontas, o puedes vivir intentando engañarte.
Claro.
O buscando todo eso. Y después hay otra cosa de qué jodido ejerce bien, y retornando, qué importante es cómo se habla uno. En esa voz interna que todos tenemos, ¿con qué palabras qué tono, ahora que estamos en la radio, con qué tonos se habla uno?
Total.
Al despertarse, al levantarse, si se siente defraudado consigo mismo.
Claro. Hay un amigo que me dijo el otro día una cosa increíble. Me dice, me gusta mucho tu libro.
Sí. Ojo al dato.
Me dice, me gusta mucho tu libro porque hablas muy bien de todo el mundo menos de ti. Y yo le dije, qué cabrón, se supone que eres mi amigo. Y dice, no, pero en realidad es un reflejo muy bastante habitual de lo que sucede en una conversación interna, ¿no? Nos tratamos muy mal a nosotros mismos y nos cuesta mucho hablarnos bien. Precisamente, una de los motivos por los que uno bebe es para callar cosas.
Para callar voces.
A callar voces y pensamientos y dejar de pensar. Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, yo siempre nunca he bebido para pasármelo bien, siempre he bebido para estar tranqui, para que mi cabeza haga bip y de esa manera tener una conversación mucho más amable conmigo mismo. Yo era más amable conmigo mismo cuando estaba pedo, cuando me había bebido un número indefinido de copas.
Y después las preguntas que se va haciendo uno. Las preguntas internas, o sea que yo me dedico a preguntar a gente, cuando uno se empieza a preguntar a sí mismo sobre cosas que cada persona lo hace, ¿no? En su vida, ¿no? Y oye, ¿estás y estás contento con tu vida y, oye, habrás defraudado a esta persona. Claro. Y después esta idea que también está en el libro, esta relación paterno-filial de la que ahora te iba a preguntar ahora después, pero supongo que no podemos hablar ahora, ¿no? De padre a hijo, de madre a hijo, de que todo en la vida, y esto lo pensaba mientras lo leía y es una idea que yo tengo recurrente, de que todo en la vida, hagamos lo que hagamos, lo hacemos para la aprobación de tres o cuatro personas, para el cariño de esas tres o cuatro personas, ¿no? Y cuando una de esas tres o cuatro personas dices, ves que no te... que a lo mejor sí, pero que no te...
que tú no lo sientes así.
En un principio no lo sientes así.
Te sientes, algo se rompe.
Y eso es interesante. Por eso te hace bien decir que el libro es mucho más que es un libro sobre...
Es mucho más, sí. No es un libro sobre... Hay algunas juergas y hay algunos momentos muy divertidos y un listado bastante interminable de camellos muy curiosos y de autodestrucción pop y esas cosas. Sí. Pero el libro tiene bastantes capas. Porque todas las personitas tenemos bastantes capas y sí, está la capa paterno-filial. Yo creo que yo tengo 41 años y casi todas las personas que tenemos 41 años, nuestros papás son de una generación, sobre todo los papás, no tanto las mamás, pero sobre todo los papás, en la cual lo importante era llevar... a casa...
El pan.
Cada día. Y todo lo demás era secundario, ¿no? Y eso, de alguna manera... ¿Se pueden decir tacos en tu programa?
Sí, por favor.
De alguna manera nos ha follado la cabeza a muchos. Porque la comida, el pan es fantástico, pero los abrazos también. Y el sentir que hay algo ahí, que te arropan, que te cuidan. No digo que a mí no me hayan cuidado, a mí me han cuidado muy bien y he tenido una infancia relativamente feliz, dadas las circunstancias X que cada uno tiene las suyas, ¿no? Pero la relación afectiva con tus padres es súper importante porque construye en esos primeros años cómo funciona tu cerebro luego.
Sí.
Y luego hay muchísimas cosas, tío, que de repente dices, madre mía, tío, ahora tengo 40 palos y aquí en terapia estoy. Y cuando el psicólogo o la psicóloga te pregunta por tu padre, tú dices, bueno, ya estamos con lo de los padres. Pero, coño, a lo poco que rascas, dices, ah, hostia, pues sí, es verdad. Todo esto tiene que ver porque a los 8 años tenía miedo de que mi padre me dijera esto o no me dijera esto o no quiso jugar conmigo o X o Y.
Tenemos esta manera un poco gilipollas, los hombres en cierta manera, yo creo que pero que cada vez menos, de un afecto a veces limitado por ciertas cosas.
Exacto, sí. Y también este libro es, fíjate, yo creo que el libro que te has leído casi tiene dos líneas, ¿no? Una es una manera de decirle a mi padre, oye, no pasa nada, ok, ya está. Porque mi padre también ha hecho un viaje interno increíble y ya lo descubriréis cuando leáis el libro y ahora está mucho mejor consigo mismo y con todas sus cosas. Pero es una manera de decirle, oye, no pasa nada. Como pasa con la mayoría de papás de la generación de la transición, es que no lo supisteis hacer de otra manera. No lo supisteis hacer. No que no quisierais, sino que no supisteis. Esa es una manera. Es un hilo. Y el otro hilo es... Yo cuando he sido papá y me he dado cuenta de que yo no quería ser el papá que fue mi papá. Y entonces dices, no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer de otra manera.
Pero no
dice, que a lo mejor es una cagada también.
Pero no dices en ningún momento, y eso está bien que así sea, dices, no es que fue un mal padre, no fue el padre que supo ser.
Que supo ser.
Es que
con los mimbres es un señor que trabajaba 16 horas al día para tal, y cuando llegaba a casa era, pues oye, me pongo mi vino y el chiquillo ha hecho los deberes y venga, un besito de buenas noches, pum, espere, baja la basura, no quiero bajar la basura, ¿cómo que coño? Yo todo el puto día trabajando y tú no bajas la basura. Pues estas cosas que eran los padres de los años 80, los padres de la transición.
¿Se entiende al que no bebe alcohol en España? ¿Se entiende a la persona que no bebe alcohol?
Bueno, hay muchísimas, siempre se pregunta, ¿no? Hay como esa pregunta siempre de, ¿y por qué no bebes? Yo lo que pasa es que la evito. O sea, yo desde el día que decidí dejar de beber, se lo digo a todo el mundo, a la charcutera, a quien conozco, a quien no, y así ya me lo quito. Mira, es que soy alcohólico, no puedo beber, venga, hasta luego. Yo creo que sí que se entiende y cada vez se entenderá más porque todo esto dicho desde la...
no demonización del alcohol.
Exacto, porque...
Es una cosa importante.
Buah, a mí... Esto está muy mal que lo diga vendiendo un libro que se llama Beber, pero... A mí me flipa beber, me parece que es maravilloso. Lo que pasa es que yo no puedo. O sea, es que no lo sé hacer. No lo sé hacer bien. Claro. Cuando lo hago, la cago. Entonces, que la cague, que la líe, porque nunca la he liado, pero que no me sienta bien, no se me desmorona todo y no me sé comportar conmigo mismo. Pero beber es un verbo que mola un montón y que a lo largo de la historia ha hecho que se tengan conversaciones que no se habían tenido, que se desinhiban emociones que no, por filtros X o por miedos, no se desinhibían. O sea, beber no es un verbo malo. El problema es el por qué bebes. Esa es la historia.
Y de esta mirada también, que me parece interesante, del estereotipo del alcohólico. Claro, que es que el alcohólico, y lo cuentas bien en el libro, el alcohólico puede ser tu compañero de trabajo, puede ser tu amigo, puede ser tú. Uh-huh. Porque la cosa no es... es de alcohólico que vemos que está desahuciado de la vida. Que
va por la calle con un cartón de vino.
Sino que puede ser un alcohólico, como tú dices, alcohólico funcional, que su vida sigue yendo.
Todo el rato.
Jodidamente a veces, pero que sigue yendo.
Sí, y además esto es lo más peligroso, porque en realidad no tiene fin. Si tú mismo no te das cuenta o algún día tienes un disgusto o tienes una catarsis o algo que te digan por aquí no vas bien, es que como no te han despedido a ningún curro. Tú no has llegado nunca, no has llegado mamado a tu curro y la has liado pardísima. No te ha llevado la policía a tu casa. No te has despertado en tu propio vómito, en tu portal. Y ha llegado tu pareja y te ha dicho, tío, ayer estabas en el portal vomitado. Uh-huh. No, eres una persona que se levanta por la mañana y nada más levantarse piensa, ¿cuándo podré beber hoy? ¿Y cuánto? ¿Cuánto tiempo tengo para beber hoy? ¿Y a cuántas copas me da tiempo en ese tiempo? Y entonces, pero eso no te impide ir a recoger a tus alcoholes o ir a trabajar o entregar las cosas que tengas que hacer. Entonces es súper difícil parar. Y yo creo que hay mucha gente que vive así. Eso no quiere decir que todos los que lo hagan sean alcohólicos, ¿eh? Eso simplemente quiere decir que es una cosa sobre la que reflexionar.
Escribe Azana en el libro, dice, eso sí, siempre trataba de cumplir con la ley de la Constitución Española del beber,
yes,
cuyo artículo 3 establece la idoneidad de esperar a la hora correcta, la hora a la que beber alcohol ya no es un problema, la hora a la que beber ya es una costumbre maravillosa, una celebración de la vida, un cuadro cotidiano alegre y habitual. Las 12 del mediodía es la hora estipulada.
¿Estamos todos de acuerdo o no?
Que antes de las 12, claro, dices, parece... Antes de las 12 tienes un problema.
¿Estamos todos de acuerdo? O sea, yo te veo a ti en una terraza a las 11... A las 11 todavía hay un pase.
A las 10 ya nada.
10 de la mañana, todo el mundo con café con leche y una porra y tú con una caña...
No.
O vienes... O empiezas.
O estás en mitad.
Sí.
O estás en mitad.
Que eso tampoco quiere decir. Ahora la gente diga, hombre, yo me bebí una ayer a las 10, por eso no soy alcohólico. Por supuesto que no. Pero bueno, sí que es una hora bastante complicada. Y cuando estás en un proceso de mucho consumo, como yo he tenido algunos, sí, ya ni cumples el artículo 3 de la Constitución.
Y en tu caso, en tu profesión, siendo una profesión de exposición pública, ¿cuánto hay también de miedo al fracaso, a la indiferencia, de nervios y de alcohol para calmar todo eso, ¿no?
Todo el rato. Mira, hay una cosa que no sé si sabe mucha gente. Bueno, si sois consumidores de comedia y vais a locales de comedia, lo veréis. El aplauso es la excusa para beber. Fijaos. Cuando aplauden al cómico, el cómico bebe. O sea, hay una... Dentro del ritual de la comedia, hay un momento para beber, que es el aplauso.
Ignatius ha contado algunas experiencias también con
Ignatius es un ejemplo de todo. Es un filósofo, un creador, un cómico, una persona que me pirra en todos los sentidos. Y a nivel personal es la persona más dulce y amable del mundo y ahora yo he publicado esto, pero Ignatius lleva hablando de esto un montón de tiempo. Y es increíble cómo... La filosofía que hay detrás de cada una de sus palabras acerca de las adicciones, de los problemas de enfermedad mental, de todo.
Existe un club de los 27 artistas que murieron a los 27 de sobredosis, pero no existe un club de los 89 formado por artistas que murieron de viejos después de una vida sana. Y si existe, me lo apuesto a lo que quieras. A que no tenías un póster de ninguno de ellos en tu cuarto, por lo menos ninguno de mis amigos lo tenía, escribe Perazar en el libro.
Sí, mira.
¿Cuánto importa eso de la...? Perdón, dime.
No. Te iba a poner un ejemplo muy claro. Gente que sea muy fan de Bob Dylan.
Sí.
¿De qué época tenéis un póster de Bob Dylan? ¿Tenéis un póster de Bob Dylan del año pasado? o de cuando se rompió el cuello porque se pegó una hostia en la moto porque iba súper mamado.
¿Cuánto hay de la idealización de la autodestrucción?
Totalmente, sí. Pero eso también, o sea, tampoco es malo. O sea, yo
no,
creo
no
que
es malo, pero es curioso.
Es curioso. O sea, lo curioso es cómo algunas personas, como yo, gestionamos esa información, ¿no? Y en lugar de verlo como un creador atormentado o una persona tremendamente infeliz que hace cosas maravillosas, lo vemos como un ¡buah, tío! ¡Cómo mola! ¿Cómo mola morirse en una bañera en París como Jim Morrison? ¿Cómo mola? Pues no, no mola una mierda, en realidad. No mola nada. ¿Cómo va a molar si tenía 27 años y parecía que tenía 50, tío? Si la foto esa que sale sin camiseta mítica de Jim Morrison, ahí tenía 23 años, tenía tu edad.
Bueno.
Tenías esa foto y parece que tenía 50 palos. Estaba en la mierda. Janis Joplin, cuando murió, tenía 27 años y parece tu tía, abuela del pueblo. Porque se había reventado. Pero todos flipamos y decimos, guau, bueno, todos. Algunos flipamos y decimos, Janis Joplin, madre mía, qué maravilla. Pues no, no es una maravilla, es una persona con eso que te decía antes, que no es capaz de lidiar con el mundo si no pone un montón de filtros.
Y que después se puede ser muy bueno en una faceta de la vida.
Claro.
Faceta artística, por ejemplo, pero después ser un desastre en el resto de cosas.
Exacto, sí, sí. Y incluso hay muchísima gente que utiliza cualquier tipo de estímulo para crear. Y eso no tiene nada de malo, pero también hay muchísima gente que crea sin utilizar estímulos y hace cosas también maravillosas. Lo que pasa es que los pósters que venden son los de la gente que se destruye la vida.
Y después que, claro, conocemos solamente los casos de genios.
Exacto.
De genios con, bueno, pues con casos de drogas y tal y cual. Pero, y la cantidad de gente que no tiene ningún talento y...
Y le sigue dando durísimo a la vida, sí. Pero bueno, en algunos casos supongo que será porque quieren ser muy creativos o se creen que así van a ser más creativos, y en otros porque en realidad están ahogando una angustia vital en todo lo que puedan.
¿No crees que a veces hay una banalización de las drogas en algunos puntos? O en algunos círculos.
Sí.
Artísticos.
Sí, sí, sí. Pero yo no sé si la palabra es banalización o es que yo creo que es que vivir es muy difícil.
Sí, no, sin duda.
Y entonces el otro día lo comenté en una de las entrevistas. Conocí a un terapeuta de adicciones en un programa que grabé de comedia sobre adicciones y tal, porque yo me dedico a hacer comedia sobre cosas que no dan mucha risa, la verdad. No sé por qué coño me he metido en este fregado. Podía hacer chistes de cosas mucho más livianas, pero no. Y entonces el tipo me dijo, ¿tú sabes por qué las drogas son muy malas? Y yo le digo, no. Y dice, pues porque son muy buenas.
Están muy bien hechas.
Claro, es que son perfectas. ¿No quieres pensar en esto? No te preocupes. Tómate esto. ¿No sabes cómo resolver esto? No te preocupes. Tómate esto. Eso, en una vida agitada de creación, de inseguridad, de incertidumbre, de querer llamar la atención y no saber cómo, de no sentirte querido por la gente o tú no saber gestionar la estima de los demás, ¿no sabes cómo gestionarlo? Pues tómate esto.
Y a veces estamos creando, yo creo, yo últimamente lo pienso un poco en temas de redes sociales, un mundo donde hay muchos jueces. Un mundo muy, muy vil y muy cruel en ciertas etapas de la red social, donde ahora muchos empiezan ahora, sobre todo ahora chiquillos, empiezan ahora más a...
Sí.
Yo nací ya con redes, pero bueno, fui de la última, casi última hornada de gente que nació y no tenía un móvil en la mano.
Okay.
Casi después ya a los 6 meses sí, pero no. Y es verdad que estamos... hay muchos jóvenes ahora que están socializando y que tienen, por ejemplo, TikTok, o que tienen Twitter, o que tienen Instagram. Y sí. Yo sí me he parado a pensar y digo, joder, es que hay mucho cabrón suelto por redes sociales y después no te perdonan ni media. Y después hay un problema con redes sociales que ahora yo sí lo pienso en temas políticos o incluso en temas jóvenes comunicadores, si me toca, que es hay un problema de grabar a gente en determinados ambientes.
Ajá.
Y esto sale a veces de gente política o joven. Yo ahora pienso, claro, es que porque a lo mejor dentro de 20 años el candidato a la presidencia del gobierno de un partido le sacan un vídeo de cuando estaba mamá en una discoteca.
Claro.
Y es un problema.
Claro.
No sé, he mezclado varios temas a la vez, que es lo sí, habitual, porque, lo que habitual hago.
Porque has mezclado varios temas, pero mi mezclar no es bueno, te lo digo yo. que no, pero sí, está claro. Lo que sucede es que a mí también, tal y como lo planteas, me da la sensación de que todos tenemos que tener una vida ejemplar. Y en absoluto. En absoluto. Yo creo que hay tiempos para todo. Y que estar mamado en una discoteca no tiene por qué ser un problema.
Y además llegas a decir,
hay momentos en los que estar mamado en una discoteca, pues es lo que toca. Y mola.
Llegas a decir una cosa, en el libro, que lo leí, que decías una cosa como, decías, que no nos quiten lo bailado.
Que si no nos quiten lo bailado, ni lo bebido, ni lo consumido, ni nada. Simplemente es que tampoco se trata de construir a una sociedad correcta y ejemplar. No, ¿qué va? Todo lo contrario. Y si dentro de 20 años hay un político que despunta y va a ser presidente del gobierno y le sacan en un vídeo que estaba chufado en Capital con cuatro amigos y cuatro amigas y estaban todos bailando y wey, y levantando copas al aire, pues fenomenal. Entonces es que casi que me dan ganas de votarle, porque digo, claro, es que este muchacho o esta muchacha sabe lo que es estar ahí, sabe lo que es lidiar con la angustia o simplemente sabe lo que es divertirse. Si este libro no va de que la gente deje de beber, simplemente va de mi movida, de mi relación con el alcohol, que puede ser la de mucha gente, pero no con que sea un problema.
No, vuelvo sobre el argumento que antes no lo he terminado. Digo, decía lo del amor, que decías lo del amor, y por eso decía lo de las redes sociales y de la relación que tienen muchos jóvenes y también muchos adultos con ella. Que ahora muchos jóvenes, cuando ya son muy, muy jóvenes,
se sienten juzgados enseguida.
Claro, a eso iba. Okay. Y va a la exposición pública a menor nivel que tiene un chaval con Instagram.
Claro.
Y
sienten que es muy importante lo que opinen.
Claro, y del cariño, de y después la dictadura de los likes y de los comentarios y de los me gustas y de.
Claro.
Y esto es.
Eso es muy delicado.
Muy peliagudo.
En realidad es muy delicado. Yo tengo una hija de 8 años y no sé cómo demonios lo voy a hacer. De entrada ya le he dicho que hasta los 15 no tiene móvil, que a todos los papás que se lo comento me dicen, flipando, vamos. A los 10 años le vas a cascar un móvil a la de 3, seguro. No, pero solo con WhatsApp, sí. Que es un tema muy delicado y muy complicado. Pero fíjate, yo creo que para los papás de mi generación hay una cosa que también se atisba en el libro, que es que hay que hablar. Y hay que hablar, pero no desde la perfección. O sea, no desde papá no quiere que utilices el móvil. No, es a papá le preocupa esto. Con lo que tú acabas de decir. Uh-huh. En mi caso.
Hay gente mala.
Cariño, Valentina. A mí no me importa que tengas redes sociales, pero debes saber que tener redes sociales te va a hacer enfrentarte a querer que a todo el mundo le dé me gusta y que cuando no le den a me gusta te vas a sentir mal. Y si le dan a me gusta no quiere decir que te amen y si no le dan a me gusta no quiere decir que te odien. Y decirlo. Ahora tú ve y haz lo que te dé la gana.
Es que esa es la idea clave.
Y ahora tú ve y haz lo que te dé la gana. Pero hablarlo, no, porque si yo le digo a mi hija no bebas o no tengas móvil,
lo va a hacer
y encima no va a tener ni no va a sentir el afecto de su papá y además no va a tener una mierda de información.
Hay que meterle una idea a la gente, incluso a la gente, a los periodistas que estamos ahora en Twitter, que no te ha dado un like y dices, ay, ¿por qué no me ha dado un like? No les importa el taxi de Onda Madrid.
Pues es que a lo mejor lo que has puesto es una mierda y no pasa nada. Pero, si es que es que tienes todo el derecho del mundo a poner una mierda y a lo mejor hay gente que lee este libro y dice, pero este tío es un imbécil.
No,
¿este tío de qué va?
O incluso a lo mejor...
Pues claro, es que a lo mejor soy un imbécil, no
mejor,
pasa nada.
O a lo mejor les gusta pero no le dan like, que no tienen necesidad.
Claro.
Y después hay una que es la idea fundamental que tú has dicho en redes sociales, que es que los halagos y las críticas no existen en redes sociales. No te creas ni una cosa ni la otra.
Claro, o bueno, a lo mejor sí existen, pero no son importantes en realidad.
¿Cuál es tu relación con las redes sociales?
Bueno, adicción, como todas. Yo también me he puesto un límite de eso. Yo soy cómico, he trabajado en televisión, he trabajado en radio... me ha ido muy bien la vida, he tenido siempre trabajo, he trabajado en sitios muy molones, en otros no tanto, pero siempre he tenido trabajo. Pero hay una eterna insatisfacción en cualquier expresión artística, incluida la comedia, que es que es muy difícil estar satisfecho con cómo percibe la gente tu trabajo. Es muy difícil. Y cómo percibes tú mismo... esa aceptación del público. Es muy difícil, es mucho, mucho, mucho. Hay una bailarina y escritora increíble que se llama Martha Graham que escribió una vez que hay una cosa que se llama The Blessed Unrest, que es el bendito no descanso. Y es que todos los artistas nunca descansan. No hay un descanso. O sea, llegas a trabajar en un programa que te encanta y cuando estás en ese programa es imposible que no te compares. Es imposible. Nunca vas a estar contento.
Y pues esta es la idea de disfrutar del proceso, que a veces no lo hacemos.
Eso es fantástico y es maravilloso y yo si quieres te lo firmo ahora mismo. Ahora ve y hazlo.
Claro, claro.
Ahora ve y hazlo.
Y una curiosidad. ¿Has hablado, por ejemplo, con Buenafuente de la posición pública? Porque siempre,
total. Sí.
Gente como él que tiene, que es famosa en toda España, que sí. Vaya a la última isla de Al Hierro, sí. O a la Isla Bonita, o a la Graciosa. Le conocen, y que le conocen en el último pueblo de
sí, lo
Bajo Aragón.
Andreu lleva muchísimos años en esto, ha pasado por épocas de una exposición pública loquísima, luego por otras épocas más tenues, y entonces él, sobre todo es que él, yo creo que se conoce y se quiere muy bien. No digo que sea ególatra, ¿eh? Digo que se quiere bien. Joder, a sí mismo.
Hay que quererse bien para estando donde está y siendo quien es. Es decir, porque...
No, pero hay gente que está en posiciones como él o más que no se quieren bien. Entonces, no se tratan bien a sí mismo.
Tiene que ser difícil,
no se quieren bien. Y él se quiere bien. Él sabe lo que ha hecho, sabe lo que ha aportado y le gusta el oficio. Es que yo creo que en realidad, como le gusta tanto el oficio de hacer reír y entretener y generar alegría en la peña.
Supongo que tiene que haber días de volver, o temporadas, más joven, supongo, de volverse loco.
Bueno, claro, pero por eso te digo que lleva mucho tiempo. Entonces, claro, como lleva mucho tiempo, pues le resulta más
fácil.
Hay
gente a la que se la come la fama, ¿eh?
Pues no lo sé, a mí no me ha pasado.
No, por suerte.
A mí no me ha pasado.
Pero hay gente que tiene que, sobre todo el tema de la fama, claro, pues lo de Buenafuente es gradual, ha ido más poco a poco.
Sí, bueno, en Cataluña era muy famoso, luego en Antena 3 se hizo famoso a nivel nacional, luego los Goya, no sé qué, pero bueno, es que al final él, más allá de un presentador, él es un generador de contenido y sobre todo es un maravilloso mecenas de cosas que molan. O sea, Andreu se ha dejado la vida para darle al mundo cosas que molan.
Qué bonito había esto. Sí. Pásenlo a Buenafuente. No, para ir cerrando con las preguntas cortitas del final. Venga. Ahora esto es cortita y al pie, ya terminamos. ¿Cuántas horas al día trabajas?
Ahora mismo 4.
Si un chiste se explica, ¿deja de tener gracia?
No.
¿Tres cómicos o tres cómicas jóvenes que están ahora despuntando?
Charlie P, bueno, jóvenes, claro, que
bueno,
¿qué es jóvenes?
A lo mejor con 30 y algo, vamos a considerarlos jóvenes, 30 y algo.
Pues Charlie P me flipa, Paula Púa me flipa y Patri Muñoz me flipa.
De 0 a 10, ¿cómo de contento estás con el libro?
Estoy 8.
¿Un deporte que te guste practicar?
Me gusta el baloncesto.
Habrás visto lo de Gasol, entiendo, los Lakers.
Lo he visto.
Con una juventud con tantas mudanzas, ¿alguna vez se te perdió algo que recuerdes?
Sí, un disco de Siniestro Total que se llamaba Made in... ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Me acuerdo que la portada era un abre botellas de vino.
¿Le cogiste trauma a las mudanzas?
En absoluto. Por algún extraño motivo sigo haciéndolas y jodiéndome la vida.
¿Algún libro que te haya ayudado en la escritura del tuyo? ¿Alguna película, algún documental, algo que te haya ayudado?
No, de hecho, antes de escribir el libro estuve casi 6 meses sin leer para no contaminarme. Pero hay un autor que me ayudó mucho a entender una cosa, que era Hermann Hesse.
¿A qué?
Hermann Hesse.
¿Pero a qué te ayudó, digo?
Sale en la primera página del libro, hay una cita suya que dice: cualquier cosa es más pequeña cuando la hemos dicho.
Esta es la de Chiquito y la de...
Y la de Richard Pryor. Que dice: all humor is rooted in pain.
En la televisión ya no se fuma, al menos en directo y de manera visible, pero ¿conoces el caso de colaboradores en los que tienen una cervecilla debajo de la mesa?
Hombre, claro.
¿Muchos?
Claro.
Joder. ¿Eres un hombre nostálgico?
Sí, mucho.
¿Eso es una maldición?
Pues yo no lo vivo como una maldición, pero yo creo que en realidad lo es, sí.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
¿La persona más poderosa?
Poderosa, sí. Importante.
Llegué a tener el número de Pedro Sánchez.
¿Ah, sí?
Pero creo que ya no es el
mismo. Ya lo habrá cambiado.
Ya lo habrá cambiado, porque no, ahí lo acababan de echar del PSOE.
Hostia.
O sea,
otro tema es
lo que pasa es que no hace tanto tiempo y este muchacho...
Otro tema es el tema de la posición pública de los políticos. Pero bueno, yo creo que él se quiere bien, Pedro Sánchez se quiere bien.
Es de los que se quiere bien.
Es de los que se quiere bien. ¿Escribir guiones de comedia para que otro lo lea, lo interprete, es jodido? Es decir, ¿te tienes que meter en su mente para entender su humor? O...
A mí me flipa y me resulta de las cosas más apasionantes de mi trabajo.
¿Te consideras valenciano en realidad?
Me considero valenciano, pero no mucho.
¿El límite del humor para un valenciano es hacer un chiste sobre la paella?
No, esos límites son tópicos están súper pasados.
¿No son muy pasados los valencianos con la paella?
Alguno hay, pero cada vez menos.
¿Y por qué os gustan tanto el tema de los petardos y de la pirotecnia?
Pues los odio.
¿No te gusta nada lo de las fallas?
Lo detesto. O sea, las fallas me dan igual, los petardos los detesto.
Sí, lo de la, o sea, la crema, bueno, la crema no, la crema.
La mascletá.
La mascletá, perdón.
La mascletá tiene su punto, porque es como juntar a 20.000 personas en un sitio y 600 kilos de pólvora y celebrarlo. Es como una cosa de decir, bueno, pues nada, pues poco nos pasa.
Que después siempre dicen lo de los perros a final de año, cuando hay celebraciones se tiran petardos, y ahí los perros supongo que sufrirán también en la...
Buah, tío, yo creo que... es una especie de castración para perros. Sí. Si usted quiere castrar a su perro, llévelo a Valencia del 14 al 19 de marzo. Ya verá cómo los cojones se le caen.
Tila, manzanilla, mentapoleo. ¿El mundo de las infusiones lo has probado?
Mentapoleo, forever. Mentapoleo. Desde los 8 años. Es una cosa muy loca. Yo iba con mis padres a comer por ahí y decían, ¿el niño quiere algo? ¿Quiere un batido o algo? Una mentapoleo.
He leído que eres autónomo. Aquí ya somos dos. ¿Se puede ser feliz siendo autónomo?
Absolutamente no.
¿Te gusta cantar?
Me encanta cantar.
¿Tienes cantante predilecto?
Tengo varios cantantes predilectos. ¿En qué género?
En los que tú quieras.
Pues mira, voy a destacar españoles ahora mismo, yo diría Litus. Uh-huh. He sido extremadamente fan de Carlos Tarque toda mi vida. Pero y bueno, creo que podría tatuarme la cara de Otis Redding.
Otis Redding. Bueno, para ir dándole punto final a este viaje en el taxi de la onda, pensé, Pere, en algún músico valenciano, ya que tú te identificas con la tierra.
¿Vas a poner Chimo Bayo?
No.
Ok.
Voy a poner un nombre que se llama, una canción, a ver si la conoces esta canción, un nombre que se llama Luis Manuel Ferri Llopis, se llama.
Ah, pues no.
Nino Bravo.
¡Ah!
Esto se llama Cartas Amarillas, ¿no?
Cartas Amarillas, sí. Y encontré entre tus cartas amarillas
apagado. Mi noche ha llegado. Busqué tu mirada.
Puedes hacer tu dueto si quieres.
Ahora, sí, no, es que ahora viene la segunda estrofa. Pero si aguantamos, te hago el grito.
No, aguantamos.
Sentado en la playa del olvido, formé con la arena tu imagen serena. Tu pelo
se viene.
A ver, venga.
Voy. Cualquier valenciano que se precie y va a un karaoke, se casca una de Nino.
Qué buena canción de qué vozarrón tenía Nino, ¿eh?
Tenía más cosas que voz. Era súper chiquitico.
¿Sí?
Eso no lo sabe mucha gente.
Ah,
Nino
pues,
era...
Pues parece alto.
¿A que sí? Pues era una cosica, era un llavero.
¿Tipo Pablo Motos?
Era, no sé, había cogido como toda la energía telúrica de la tierra, de la Pachamama.
Pero qué voz tiene,
Y le subía y entonces, yo qué sé, la zona testicular se le inflaba y aquello y la caja torácica y ¡bumba! Y esta explosión... Era muy grande,
bueno,
Nino.
No sabía esto de Nino. Sí. Murió muy joven, Nino.
Sí. Otro.
¿A los 27?
No, creo que no. Creo que a los 27 no.
¿A los 27 no? ¿Cuánto murió Nino?
No lo sé.
Un momento, ya terminamos, ¿eh?
No.
Busca el dato de Nino Bravo. Nino Bravo murió en el 73, nació en el 44. Pues hacemos
a lo mejor son 27, ¿eh? ¡Ojo!
Con 28 años.
¡Uy! ¡Cago en la mierda!
Bueno, Pedro Narajito Beber, editorial Aguilar. ¿No? ¿Aguilar?
Aguilar, sí.
Gracias, Pedro. Ha sido un placer conocerte. El libro y... la charla.
Nada. Oye.
He cumplido las expectativas.
Sí. Bueno, escúchame.
Dígame.
¿Tú bebes?
Yo bebo, sí.
¿Y por qué bebes?
Esto es una pregunta interesante.
Bueno, pues piensa en ella, venga.
Mira, pienso en ella.
Venga, con el segundo libro me lo dices. El segundo libro se va a llamar Comer.
Comer se llama, segundo libro. Y el tercero, Fumar.
No. Empieza por F, pero no.
Gracias, Pere. Un abrazo. Chao.
Adiós.
Andrés Calamaro, bienvenido al taxi de Onda Madrid.
Muchas gracias, taxi. Gracias, Carlos.
Carmen Lomana, ¿qué tal? Bienvenida al taxi de Onda Madrid. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
Manuela Carmena, bienvenida al taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Pepe Rodríguez, bienvenido al taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Un placer estar aquí contigo.
Qué bueno tenerte aquí.
Muy bien, muy bien, muchas gracias.
Somos muy fanses tuyos. Arcadio Espada, bienvenido al taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué?
Julio Maldonado, más conocido como Maldini, bienvenido al taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien. Todo lo que has dicho es absolutamente real.
Real. Sí, la leyenda era real.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Maravilloso corazón, maravilloso, mi compañero en los caminos de la vida. Siempre a mi lado en esas horas de tristeza, siempre conmigo en los momentos de alegría. Maravilloso corazón.
Este no es valenciano, es de Linares.
Yo te agradezco tu amistad, tu compañía, por ser mi amigo en el dolor, mi confidente en el amor. Quiero decirte que sin ti no sé qué haría. Maravilloso.
Hombre, Rafael también tuvo sus cositas con el alcohol. Tuvo cosas con el alcohol. Él decía que no, que bebía. Él tuvo su época del trasplante de hígado y demás. Y él decía que bebía para, sobre todo en los aviones, para los vuelos largos, que le costaba mucho dormirse. Y entonces él cogía botellitas del minibar y demás. Y es verdad que se lo tuvo que hacer el trasplante de hígado porque su vida corría peligro. Pero él siempre ha dicho que se metió en el alcohol por gilipollas, eso para empezar. Que se metió pasado los 40 años. Que nunca había fumado, ni había bebido, ni anoche nunca fue lo suyo. Y que se metió por ello, porque le costaba dormir. Y tuvo esos problemas con el alcohol, aunque dice que le molestaba que alguien pensaba que era un borrachín. Él bebía para dormir, como un lirón.
Maravilloso corazón, maravilloso. No dejes nunca de soñar.
Bueno, nuestra relación con el alcohol, que siempre es interesante. Con el alcohol, con el tabaco, con las drogas, hay que repensar o reflexionar, si usted lo prefiere decir así. Nuestra relación con todo, ¿no? Un poco con nuestros padres, con nuestros amigos, con el alcohol, con la comida, con las series, menos con la radio, que es maravillosa. Hasta el próximo domingo. Chao, chao. Adiós.
Que se anida aquí en mi pecho, para que siempre exista amor, para llevarlo a donde voy. Te doy las gracias por lo bien que tú lo has hecho. Maravilloso corazón, maravilloso. No dejes nunca de soñar, yo te lo pido. Ni dejes nunca de sentir las emociones. Si es de emociones que los dos. Emociones.